Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Llegan a Estados Unidos los primeros viajeros que deben cumplir con la norma de presentar una prueba de coronavirus. Senado de Estados Unidos confirma a Anthony Blinken como secretario de Estado. Twitter suspende cuenta de cercano partidario de Trump. En Estados Unidos bajan los nuevos casos del virus, pero no los retos. La Casa Blanca advierte al gobierno de Nicolás Maduro. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 26 de enero de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Llegaron a Estados Unidos los primeros viajeros extranjeros que deben cumplir con la norma de presentar una prueba de coronavirus no más vieja de 3 días antes de abordar un avión con destino a este país. Nos informa Celia Mendoza.
Desde ya, las personas que entren a los Estados Unidos tendrán que mostrar desde el momento de abordaje una prueba negativa del coronavirus. Esto hasta la fecha se venía haciendo con unas diferentes excepciones, algo que las aerolíneas esperaban que se extendiera. Sin embargo, el incremento en el número de casos a nivel mundial y en los Estados Unidos ha llevado a la administración Biden a que cambien estas reglas.
Mientras Mario Arcia se prepara para abordar su vuelo.
Viajo a Managua, Nicaragua.
La realidad de que necesitará una prueba negativa de coronavirus dentro de los 3 días previos a su viaje de regreso forma parte de su planeación.
La prueba es una odisea, pero es una seguridad para nosotros mismos. Es perfecto porque en una semana que voy a estar allá puedo contagiarme y esto no va a parar.
El decreto de la administración Biden exige que aquellos que hayan tenido coronavirus presenten una carta de su médico verificando su recuperación. También se han eliminado las excepciones de viaje según los Centros para el Control de Enfermedades.
Nuestros países, pues las personas tienen muchas dificultades para poder hacer estos exámenes. De hecho, mi hermana necesitaba viajar y no ha podido viajar porque pues hay dificultades con los con las pruebas del coronavirus.
En Honduras, donde vive la hermana de Suyapa Castro, quien al llegar a Estados Unidos se le recomienda, como al resto de viajeros, ponerse en cuarentena por al menos 7 días y realizarse una vez más la prueba de 3 a 5 días tras su llegada al país.
Viajeros de afuera es difícil porque cuesta caro.
Explicó Jennifer Pérez, quien agregó.
Hay personas que le tienen miedo a hacer las pruebas y hay otras que no.
De tener problemas para poder hacerse la prueba, los Centros para el Control de Enfermedades le pide a los viajeros que contacten a su aerolínea y eventualmente que traten de buscar un camino distinto, inclusive pasando por países donde la prueba sea más accesible.
Gracias, Celia. Escuchemos ahora desde Guatemala las reacciones a las nuevas medidas de los viajeros de ese país que tienen previsto viajar a Estados Unidos. Tenemos la información con Eugenia Sagastume desde Ciudad de Guatemala.
A partir de este 26 de enero, todas las personas que quieran ingresar en avión hacia Estados Unidos deben presentar su prueba negativa de COVID-19 realizada en los 3 días previos al viaje, o bien presentar su documentación de haberse recuperado del nuevo coronavirus.
Una medida anunciada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, y ratificada por el recién juramentado presidente Joe Biden a través del decreto sobre seguridad para viajeros domésticos e internacionales. Además, los viajeros deberán llenar y firmar una declaración jurada para confirmar que la información presentada es verdadera. Los encargados de verificar el cumplimiento de estos requisitos son las líneas aéreas.
Tiene la obligatoriedad de pedir estos requisitos al momento de que el pasajero se presenta al counter a chequear para con destino a Estados Unidos.
Es una buena forma para evitar que la pandemia se siga expandiendo, ¿verdad?, a otros países, y a partir de hoy pues ya los que viajamos tenemos ya la prueba del COVID para poder viajar, si no, no podemos viajar.
La disposición también indica que los viajeros deben permanecer confinados por los siguientes 7 días después de ingresar a territorio estadounidense, aunque su prueba haya dado un resultado negativo. Las medidas aplican a todos los pasajeros a partir de los 2 años de edad, incluso los ciudadanos y residentes legales de Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El Senado de Estados Unidos confirmó este martes a Anthony Blinken como secretario de Estado, informa nuestro colega Leonardo Bonet.
Blinken será ahora el encargado de llevar a cabo el compromiso del presidente Joe Biden de revertir la doctrina de Estados Unidos primero de la administración Trump, la cual, según expertos, debilitó las alianzas internacionales. Los senadores votaron 78-22 para aprobar a Blinken, un antiguo confidente de Biden, como el 71º secretario de Estado de la Nación, sucediendo a Mike Pompeo. Se trata del más alto cargo del gabinete porque es el cuarto en la línea de sucesión presidencial. Chuck Schumer es ahora el líder de la mayoría en el Senado.
Mr. Blinken is just the right person to rebuild and reassert America's national security prerogatives on the global stage.
El señor Blinken es la persona adecuada para reconstruir y reafirmar las prerrogativas de seguridad nacional de Estados Unidos en el escenario global y restablecer el primer instrumento de poder estadounidense, que es la diplomacia. Durante 4 años, la fallida diplomacia de la administración Trump debilitó nuestras alianzas, fortaleció y envalentonó a nuestros adversarios y empañó la reputación de Estados Unidos en el extranjero. Debemos reafirmar nuestro compromiso con la OTAN y otras alianzas críticas en todo el mundo. Debemos responsabilizar a Rusia por su interferencia maliciosa en las democracias. Debemos enfrentar los abusos económicos, políticos y de derechos humanos de China. Debe trabajar con la familia de naciones para combatir la amenaza existencial del cambio climático. Blinken, de 58 años, se desempeñó como subsecretario de Estado y asesor adjunto de Seguridad Nacional durante la administración Obama. Él se ha comprometido a ser una fuerza líder en el intento de la administración de reformular la relación de Estados Unidos con el resto del mundo después de 4 años en los que el presidente Donald Trump cuestionó las alianzas de larga data. Se espera que comience a trabajar este miércoles después de ser juramentado, según funcionarios del Departamento de Estado. De acuerdo a analistas, Blinken hereda una fuerza laboral profesional profundamente desmoralizada y mermada en el Departamento de Estado. Ni Tillerson ni Pompeo ofrecieron mucha resistencia a los intentos de la administración Trump de desarticular la agencia, que solo fueron frustrados por la intervención del Congreso. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Twitter suspendió la cuenta de un cercano partidario de Trump, informa el colega Alejandro Escalona.
La red social Twitter suspendió permanentemente la cuenta del presidente de la compañía vendedora de almohadas MyPillow, Mike Lindell, por repetidas violaciones de la política de Twitter sobre desinformación electoral. Lindell, un devoto partidario del expresidente Donald Trump, financió movimientos de protesta postelectorales en un intento por anular la victoria electoral del presidente Joe Biden. Lindell usó su cuenta personal de Twitter, que tenía casi 500,000 de seguidores antes de ser suspendida, y la cuenta de la empresa MyPillow para difundir afirmaciones falsas de fraude electoral generalizado en las elecciones presidenciales. El fundador y director ejecutivo de la empresa MyPillow es invitado habitual en los medios conservadores. Lindell, que se describe a sí mismo como exadicto a la cocaína y alcohólico, que dice encontró la sobriedad a través del cristianismo, ayudó a patrocinar y participó activamente en una gira pro-Trump que terminó en Washington el 14 de diciembre. Hace un par de semanas, el empresario dijo a la agencia de noticias Reuters que no ayudó a financiar viajes posteriores para promover la manifestación del 6 de enero, la cual desembocó en disturbios que cobraron la vida de 5 personas en el Capitolio de Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América.
Una cuarta parte de los casos de coronavirus en el mundo está localizada aquí en Estados Unidos, un país que ha registrado más de 420,000 muertes por COVID-19, y hay planes ambiciosos de inmunización que siguen siendo anunciados por el gobierno Biden, que espera suministrar 1,500,000 de vacunas diarias. Nuestra colega Laura Sepúlveda nos preparó un informe.
Durante el pico de contagios, 250.000 nuevos casos eran registrados a diario y aunque ahora son alrededor de 170.000, preocupa el hallazgo de nuevas cepas en el país. Minnesota confirmó el primer caso de la variante inicialmente hallada en Brasil, después de que científicos de la Universidad de Ohio aseguraran haber encontrado dos nuevas mutaciones, al parecer originadas en Estados Unidos.
La vacunación con la vacuna de Moderna contra el COVID-19 produce títulos neutralizantes contra todas las cepas emergentes probadas, incluidas B117 y B1351.
Así asegura Moderna, empresa que trabaja en la creación de dosis de refuerzo para atacar la nueva cepa y que se comprometió con la entrega de 100 millones de dosis al gobierno federal para marzo. Mientras tanto, pese a que funcionarios de la Unión Europea buscan incrementar los requisitos de exportación para la vacuna Pfizer, el presidente Biden mantiene ambiciosas metas de inmunización.
Prometo que obtendremos al menos 100 millones de vacunas. Eso no es personas, porque a veces se necesita más de una inyección de la vacuna. Creo que podemos llegar a 150 mil, 1.5 millones al día, en lugar de 1 millón al día. Pero tenemos que cumplir esa meta de 1 millón al día.
Cerca de 306 millones de personas están aún a la espera de la vacuna en el país. California, uno de los estados más golpeados, comienza a relajar medidas con la apertura de restaurantes en exteriores y otro tipo de servicios a la expectativa de una mejora económica que no empeore las condiciones y aumente los nuevos casos que hasta ahora, a diario, suman más de 22 mil en ese estado. Laura Sepúlveda, Voz de América.
La administración del presidente Joe Biden advirtió este martes al gobierno de Venezuela que no dejará pasar por alto las corruptelas ni las violaciones de los derechos humanos que se cometen allí, y adelantó que perseguirá a quienes cometan este tipo de crímenes. El objetivo último del gobierno es apoyar una transición pacífica y democrática de Venezuela a través de unas elecciones libres y justas, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, durante una rueda de prensa. Para ello, agregó, Washington perseguirá a individuos implicados en corrupción, violaciones de derechos humanos. La funcionaria, que había sido preguntada inicialmente sobre si el nuevo presidente planea mantener la protección a los migrantes venezolanos en Estados Unidos firmadas por el presidente Donald Trump el día antes de que acabara su mandato, apuntó que el nuevo gobierno buscará reforzar la vía diplomática multilateral como forma de presión con el objetivo de alcanzar una salida democrática. En cualquier caso, Psaki recalcó que la administración se centrará en hacer frente a la crisis humanitaria que atraviesa el país y que, de acuerdo con la ONU, ha llevado a más de 5,4 millones de venezolanos a abandonar su país. El comentario de la nueva portavoz del gobierno se produjo poco después de que el Senado confirmara a Anthony Blinken como nuevo secretario de Estado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de la Voz de América y seguimos informando. La Unión Europea no reconoce las elecciones legislativas en Venezuela y pide una vez más la inmediata liberación de los presos políticos. Judith Martín Rodríguez con el informe.
La Unión Europea reiteró su preocupación por la situación política y social en Venezuela, pidiendo nuevamente un diálogo pacífico que desemboque en una solución democrática y sostenible para enfrentar la crisis del país. En la primera reunión del Consejo de Exteriores de la Unión Europea celebrada este año, se establecieron varias conclusiones acerca del resultado de las elecciones legislativas convocadas por el gobierno en disputa y realizadas el 6 de diciembre en Venezuela, y destacaron que los comicios no cumplieron con los estándares democráticos necesarios. Una vez más, la Alianza Europea, formada por 27 países, hizo un llamado para la liberación de los presos políticos y enfatizó en la seguridad de todos los oponentes políticos. La ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea de España, Arancha González, detalló en rueda de prensa el contenido de la reunión del Consejo Europeo en relación a la actual situación que enfrenta la nación sudamericana bajo el régimen de Nicolás Maduro.
Hemos hablado de Venezuela y, sobre todo, hemos adoptado unas conclusiones en las que lo que buscamos es mirar hacia adelante, en primer lugar apoyando a la oposición en todas sus dimensiones, la oposición política pero también movimientos sociales, oposición donde se reconoce el liderazgo de Juan Guaidó.
El bloque europeo considera que solo hay una manera de dejar atrás la crisis actual en la que se violan los derechos fundamentales de toda democracia y es a través de negociaciones que lleven al país a elecciones legislativas y presidenciales creíbles, inclusivas y transparentes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, España.
Y relacionado a este tema, diversas reacciones surgieron en Venezuela sobre las conclusiones de los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Carolina Alcalde tiene el reporte.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reaccionó al texto en el que los ministros de Exteriores de la Unión Europea reiteran su rechazo a las elecciones legislativas del 6 de diciembre, asegurando que el bloque mantiene su posición de respaldo al parlamento que él lidera. Además, subrayó que la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas es lo que unifican al mundo libre para lograr una solución al conflicto que vive Venezuela. Consultada por La Voz de América, la parlamentaria opositora María Gabriela Hernández agradeció al bloque europeo por lo que definió como un respaldo continuo y eficiente hacia la causa democrática en Venezuela.
El apoyo a la causa que pretende elevar la ocupación del mundo por el respeto a los derechos humanos y la atención de la crisis humanitaria en Venezuela, situación que ha venido develando la Asamblea Nacional y sus diputados y con la cual...
Por su parte, el internacionalista Félix Arellano sostuvo que el texto es muy importante y deja en evidencia la actual complejidad de la situación venezolana. A su juicio, es fundamental que la oposición venezolana muestre un mínimo de coordinación, particularmente frente a la comunidad internacional.
Y es evidente que no todos reconocen a un solo líder. En consecuencia, hay que coordinar las distintas fuerzas democráticas. Pueden haber diversos actores, pero unidad en el discurso, unidad en el plan, unidad en las acciones. Ese es el gran reto al que nos estamos enfrentando.
En tanto, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, retuiteó reseñas de medios que titularon que la Unión Europea no ve a Juan Guaidó como presidente interino. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y continuamos nuestro recorrido informativo por América Latina. Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa de Colombia, falleció hoy por la madrugada a consecuencia de una neumonía provocada por el COVID-19 y es ahora el primer funcionario de alto nivel del gobierno del presidente Iván Duque que fallece por la pandemia. Visiblemente conmovido, el mandatario colombiano confirmó la información de que su ministro Trujillo, de 69 años de edad, falleció en el Hospital Militar de Bogotá, hasta donde había sido trasladado desde la ciudad de Barranquilla, donde había sido ingresado para recibir tratamiento médico. Y ahora seguimos en Colombia, donde una ola de violencia deja varias masacres y líderes sociales asesinados en lo que va de este año. Manuel Arias Naranjo informa.
El accionar de sicarios y organizaciones criminales en Colombia deja un saldo de 35 personas asesinadas sin que finalice el primer mes de 2021, entre masacres y homicidios de líderes sociales, según denuncia Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.
Una situación escandalosa, la sexta masacre en el año que va y al mismo tiempo 15 líderes sociales han sido asesinados.
Juliette Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, calificó la crítica situación como aberrante y exigió al gobierno colombiano un tratamiento integral a la problemática, más allá del componente estrictamente militar.
Para que el Estado con todas sus instituciones haga presencia en los territorios más afectados por la violencia, con su capacidad de respuesta institucional para acompañar todos estos activismos.
En su informe sobre violación de derechos humanos en Colombia en 2020, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivar, Banco aseguró que en Colombia se levanta una piedra y sale un sicario, afirmación rechazada por el gobierno a través de la alta consejera para los derechos humanos Nancy Patricia Gutiérrez, quien acusó al narcotráfico de la ola de asesinatos. Según datos de Human Rights Watch, en Colombia durante el 2020 se registraron 66 masacres y 421 asesinatos de líderes sociales, ambientalistas y defensores de derechos humanos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y los salvadoreños mantienen el interés de migrar en caravanas hacia los Estados Unidos pese a los controles fronterizos en países de tránsito. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
Pese a la disolución de una caravana de migrantes hondureños por fuerzas de seguridad en la frontera con Guatemala, entre los salvadoreños persiste el interés de unirse en estos movimientos en el futuro para intentar llegar a Estados Unidos con el propósito de buscar mejores condiciones de vida. Esa es la apreciación de César Ríos, director ejecutivo del Instituto de Atención al Migrante Insami.
Lo que marca la decisión de formar parte de una caravana de personas migrantes es necesidades, y las necesidades no se van a terminar de un momento a otro. Con la pandemia han aumentado.
Río no descarta que a raíz de lo ocurrido con la caravana de hondureños en el futuro se ejerza mayor discreción de quienes se involucren en este tipo de intentos migratorios. Por su parte, Beatriz Campos, procuradora adjunta de Migración y Seguridad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, advierte que el gobierno de El Salvador debe enfrentar el reto con el nuevo gobierno de Estados Unidos y frenar éxodos masivos y mejorar la seguridad como la generación de oportunidades para superar la pobreza.
Los estados deben de hacer campañas de difusión sobre los riesgos de la migración indocumentada, pero que incluya también esta modalidad de caravana. Las personas muchas veces piensan que por ir en grupo, que pueden dejarlos ingresar a los países de tránsito, al país de destino.
Autoridades de migración y de la Policía Nacional Civil de El Salvador ejercen controles para identificar a los instigadores de las caravanas de migrantes y recientemente arrestaron y procesaron a 3 personas por tráfico masivo. Nerima Bel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y en Nicaragua, la Iglesia Católica podría mediar para lograr la unidad entre los principales bloques de oposición en el país. Daliana Ocaña tiene este reporte.
Luego de participar como mediadores y testigos en 2 diálogos nacionales entre el gobierno y la oposición para lograr una salida a la crisis que vive el país, miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua podrían mediar ahora entre los 2 bloques opositores más importantes para lograr la unidad rumbo al proceso electoral de noviembre. Las 2 principales organizaciones políticas y sociales que podrían enfrentar al presidente Daniel Ortega en las urnas, la Coalición Nacional y la Alianza Cívica, no han logrado cumplir la demanda de unidad que hacen los nicaragüenses a menos de 10 meses de las votaciones generales y muchos de sus integrantes tienen la esperanza de que los obispos puedan destrabar la puerta que abre el camino hacia la negociación. Miguel Mora, miembro de la Coalición Nacional y precandidato presidencial por el Partido Restauración Democrática, explicó a La Voz de América que la organización política pedirá la ayuda de los obispos.
La Coalición Nacional ha reconocido el papel histórico de defensa de los derechos del pueblo de la Conferencia Episcopal y considera que son los legítimos garantes.
Mora argumentó que la solicitud oficial llegará esta semana a manos de los jerarcas católicos. Por su parte, el cardenal de Nicaragua y máximo líder de la Conferencia Episcopal, Leopoldo José Brenes, comentó a La Voz de América que esta sería una propuesta que deben analizar seriamente antes de dar a conocer una respuesta.
Valorarlo como Conferencia Episcopal. Pero cuando llegue alguna solicitud, pues siempre la platicamos y la tomamos una decisión.
En reiteradas ocasiones, los obispos miembros de la Conferencia Episcopal han pedido a la oposición trabajar conjuntamente y comprometerse con la democracia en Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y continuamos con las noticias. La ciudad de Nueva York se convirtió en la primera metrópoli de los Estados Unidos en sufrir un golpe mortal por la pandemia del COVID-19 en la primavera de 2020, y las medidas que se implementaron para combatir el mortal virus hicieron que pasara de ser la ciudad que nunca duerme a una verdadera ciudad fantasma. Sin el turismo habitual, Nueva York se transformó como se vio en un vacío Times Square, y con las vallas publicitarias promocionando el distanciamiento social en lugar de anuncios, parte de Central Park se convirtió en una ciudadela de tiendas de campaña para los pacientes del COVID. Pero incluso cuando la primera ola del COVID-19 se suavizó, no fue hasta el verano que los neoyorquinos comenzaron a aventurarse a salir. Los encuentros en lugares como bares y restaurantes dieron paso a los sitios abiertos y fueron parques y plazas donde era más fácil practicar el distanciamiento social. Sin embargo, la ciudad de Nueva York, previa a la pandemia, no ha regresado. La Quinta Avenida no está tan animada como antes, pero el impacto más dramático está en Broadway, ya que muchos teatros permanecen cerrados y no se espera que vuelvan a abrir al menos hasta el próximo año.
Entiendo que el coronavirus es grave, pero la vida continúa. ¿Qué podemos hacer? ¿Encarcelarnos en nuestros propios apartamentos? ¿Y por cuánto tiempo? Nadie sabe cuándo desaparecerá. ¿Un año? ¿Dos años?
La industria del turismo espera que no pase tanto tiempo. Las autoridades y los dueños de negocios esperan ver la primera ola de turistas en la primavera de este año, después de que más personas reciban las vacunas contra el COVID-19, haciendo que viajar sea más seguro. Nueva York dio la bienvenida al 2021 sin las celebraciones y la multitud habituales en Times Square. La zona casi vacía fue otro recordatorio de que pasará mucho tiempo antes de que la Gran Manzana supere la experiencia del 2020.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El partido de los Spurs de San Antonio contra los Pelicans de Nueva Orleans fue suspendido el lunes por la noche, en lo que representa el aplazamiento más reciente de un juego de baloncesto de la NBA a causa del coronavirus, después de que la liga determinó que ninguno de los equipos tendría suficientes jugadores disponibles. Como ha sido el caso con la mayoría de los otros encuentros que han sido pospuestos, se mencionó que la causa había sido el rastreo de contactos, pero en lugar de involucrar a un solo equipo, como ha ocurrido con cada uno de los 21 aplazamientos que se habían realizado antes del lunes, este abarcó a las dos franquicias. Debido a que se está realizando un rastreo de contactos tanto en Spurs como en Pelicans, ninguno de los dos equipos tiene los 8 jugadores disponibles requeridos por la liga para proceder con el partido programado, señaló la NBA menos de 2 horas antes de que comenzara el encuentro. San Antonio se convirtió en el 24º equipo en tener al menos un encuentro postergado. En el fútbol americano, a sus 43 años, el quarterback Tom Brady ensanchará su récord al disputar su 10º Super Bowl. El eterno quarterback buscará ampliar otro récord al conquistar un 7º título, pero será el primero en su nuevo equipo, en su nuevo hogar de Tampa Bay. Su contraparte será Mahomes, la estrella de 25 años de los Chiefs, quien intentará revalidar la corona, algo que ningún otro mariscal de campo ha logrado desde Tom Brady en las ediciones de 2003 y 2004 con los Patriots de Nueva Inglaterra. Será realmente un Super Bowl de grandes estrellas y grandes conquistas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El día 6 de febrero, en la red Facebook, habrá un evento gratuito de la serie Icons on Inspiration, donde un grupo de artistas internacionales conversará sobre música con Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles. Dudamel compartirá con Katy Perry, quien interpretó Firework en el grandioso final del especial Celebrating America la semana pasada, la legendaria Julie Andrews, con Carlos Vives también, Natalie Portman, Oscar a Mejor Actriz por Black Swan, y otros artistas, el sábado 6 de febrero a las 6 p.m. hora de Los Ángeles, 9 p.m. hora de Nueva York, por Facebook. La serie se llama Icons on Inspiration. The Marksman, una película de suspenso con Liam Neeson, se mantuvo en el primer lugar por segundo fin de semana consecutivo, recaudando algo más de $2 millones. Ya lleva $61 millones desde su estreno hace un par de semanas. Como dijimos el viernes, fue postergado el estreno de la película de James Bond, No Time to Die, de abril a octubre, y a raíz de ese cambio, el estreno de películas como Ghostbusters Afterlife, Cinderella y A Quiet Place Parte 2 también fueron trasladados a finales de 2021. News of the World de Universal, un western con Tom Hanks, que también está disponible on demand por $19.99, lleva casi $10 millones después de 5 semanas de estreno. Y la película Fatal de Lionsgate con Hilary Swank lleva $5 millones en 5 semanas. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos. Enero 1992. Michael Jackson debuta en la Hot 100 con Remember the Time, el segundo sencillo de su álbum Dangerous, luego de Black or White. Remember the Time alcanzó el número 3 en las 100 calientes y el número 1 en la lista Rhythm and Blues. Enero 1966. Nancy Sinatra debuta con These Boots Are Made for Walking, que llegó al número 1. Nancy Sinatra colocó 21 sencillos en las 100 calientes entre 1965 y 1969, uno de ellos con la ayuda de su célebre padre. Enero 1983, The Weather Girls aparecen en la Hot 100 con It's Raining Men. El dúo Disco Rhythm and Blues de Martha Wash y Zora Redman, antes fue conocido como Two Tons of Fun. La canción de Paul Giamatti y Paul Schaefer alcanzó el número 1 en la lista Dance Disco Top 80. Enero 1975, Carpenters alcanza el número 1 en la Hot 100 con Please Mr. Postman, que en 1964 había sido grabado por el trío de las Marvelettes y los Beatles. Enero 75, Olivia Newton-John debuta con Have You Never Been Mellow de John Farrah. Fue su segundo número 1 consecutivo en las 100 calientes después de I Honestly Love You. Y en enero de 1970, Santana debuta con Evil Ways. Y es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.